Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La resaca del Día de la Hispanidad nos ha dejado mucha actualidad política y es que el caso Koldo se coló ayer hasta en los salones del Palacio Real, Carmen Lavalle.
La tensión del Congreso se trasladó en la fiesta nacional al Palacio Real, donde el presidente Sánchez y el líder de la oposición ni se saludaron. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afeaba al jefe del Ejecutivo estar en el 12 de octubre sin antes haber convocado una rueda de prensa con preguntas ilimitadas sobre el caso Ábalos. Jamás un caso de corrupción había llegado tan lejos ni había estado tan cerca de Moncloa, según en los tradicionales corrillos con los periodistas, mientras en los suyos el presidente del gobierno le tildaba de torquemada de la oposición. Dice el presidente del gobierno que actuaron con prontitud y con contundencia al apartar al exministro Ábalos y exsecretario de organización del PSOE de sus cargos y reclamarle el acta de diputado. Pedro Sánchez fue, de hecho, uno de los primeros en marcharse del Palacio Real, al que no acudió su mujer Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción. Sí estuvo por primera vez en 14 años un presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien describía su presencia en este 12 de octubre como una muestra de la normalización de las relaciones institucionales y de la implicación de Cataluña en una España plural y diversa.
Precisamente esas novedades del caso Koldo han hecho que tanto Partido Popular como Vox muevan ficha hoy domingo. Los populares han convocado de urgencia el comité de dirección del partido este domingo para valorar las novedades. Va a ser a las 11 de la mañana en Génova y una vez acabe, Cuca Gamarra dará una rueda de prensa. En el caso de Vox, ha convocado esa misma rueda de prensa también en su sede nacional a la 1 de la tarde, donde va a comparecer su portavoz nacional José Antonio Fuster. Pero Koldo no es la única polémica que resuena en las últimas horas y es que ayer también se coló en la recepción del Palacio Real la rebaja de penas a 41 etarras tras la reforma aprobada por unanimidad en el Congreso. Ayer la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se acercó a Sánchez en uno de los corrillos y le reprochó la aprobación de esas enmiendas. En COPE pudimos hablar con ella y nos narró cómo sucedió todo.
Yo cuando le he visto que estaba ahí hablando con los periodistas, he aprovechado para acercarme y recordarle que le habíamos escrito correo, que por supuesto ya desde el principio sabía que lo iba a leer y me iba a contestar, pero que tenían hasta el lunes para rectificar. De hecho, que nos han dejado solos, que no tiene el vacío, que no tiene el plan, no las víctimas, y todo el rato me contestaba, es su opinión. Una vez más nos encontramos solos y quien salimos perdiendo somos las víctimas del terrorismo, que nosotros sí que cumplimos íntegramente la condena.
Y fuera de nuestras fronteras, la mirada sigue puesta en Oriente Próximo, donde hoy la misión de la ONU por la paz, FINUL, ha denunciado el ataque contra un nuevo casco azul fruto de los combates en la zona. Es el quinto en tan solo 3 días, pero su vida no corre peligro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ayer el Día de la Hispanidad lo cerró la selección española con la tercera jornada de la Nations League y con victoria contra Dinamarca, Íñigo Jodra.
1-0 con gol de Zubimendi en el minuto 79. El futbolista de la Real tenía la difícil labor de suplir a Rodri y lo ha hecho anotando su primer gol con la absoluta. Partido muy completo del mediocentro que deja más que satisfecho a Luis de la Fuente.
Martínez sabemos que es un futbolista que es un valor seguro. Juega siempre con mucha calma, tranquilidad, siempre con mucho criterio. Creo además especialmente que ha sido en el segundo tiempo cuando mejor hemos estado todo el equipo y no sé si ha sido que ha estado mejor él porque estaba mejor todo el equipo o que todo el equipo ha estado mejor porque ha estado mejor él. Insisto, es un valor siempre seguro, te da todo lo que le pides, es un grande. Ya lo he dicho que para mí ya sabéis que es un futbolista el segundo mejor del mundo con Rodrigo.
En segunda división hoy tenemos 6 partidos de la 9ª jornada. El Huesca recibe al Albacete, el Levante visita al Racing de Santander y en el Tartiere Oviedo-Almería. Además, derbi andaluz entre Granada y Córdoba y también tenemos un Burgos-Mirandés y un Elche-Depor. Además, en baloncesto continúa la ACB. Tercera jornada con partidos como el Manresa-Gran Canaria o el Bilbao Basket-Real Madrid, ambos a las 12:30 de la mañana. Y para terminar, a las 6:30, CB Canarias-Barça.
Gracias, Íñigo. Ahora te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Jesús Tobarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy bien, gracias.
Venga, arrancamos contando que ya sabemos por qué la batería del móvil dura cada vez menos y da lo mismo si tienes iPhone, Samsung o cualquier otro.
Sí, por lo general tendíamos a echarle la culpa a la obsolescencia programada, es decir, que las empresas fabricaban sus productos con una especie de fecha de caducidad para que al cabo de un tiempo tuvieras que comprarte otro dispositivo como un móvil, por ejemplo.
Sí, sin embargo, científicos de la Universidad de Stanford han descubierto que la culpa la tienen unos protones de hidrógeno no deseado que permanecían ocultos hasta ahora.
Claro, estos serían los responsables de distintos problemas en nuestros teléfonos móviles, como la reducción de la capacidad de la batería e incluso la vida útil de la misma.
La explicación científica es que estos protones se infiltran y utilizan el espacio de la batería destinados a los iones de litio, que son los encargados de ofrecer la energía a los dispositivos.
Este descubrimiento se espera que sea clave para crear baterías más duraderas, eficientes y de mayor capacidad, aunque seguro que aún así nos seguimos quejando de lo poco que nos dura.
Y hablando de gente que se queja, el artista que ganó un concurso de arte digital utilizando una inteligencia artificial se queja de no poder reclamar derechos de autor de su obra.
James Allen, que así es como se llama este hombre, ya fue polémico hace 2 años cuando ganó este concurso que mencionabas en la Feria Estatal de Colorado. Los demás participantes consideraron que había hecho trampas, pero Allen argumentó que realmente no había roto ninguna regla.
De hecho, dijo textualmente: "No me voy a disculpar por ello, el arte está muerta, la IA ganó, los humanos perdieron y parece que ahora el que se lamenta por estar perdiendo es él".
Sí, lleva desde 2022 intentando registrar su obra creada con la inteligencia artificial Midjourney, porque se queja de que la gente la está usando sin su permiso y no está viendo todo el dinero que le gustaría.
Claro, el problema está en que el arte generado por inteligencia artificial no puede ser protegido por los derechos de autor, ya que esto es algo exclusivo y reservado para los humanos.
Pero dice que se le debería poseer el copyright, ya que él editó la imagen y fue el que escribió las órdenes para que la IA trabajara.
Bueno, y seguimos hablando de inteligencia artificial, en este caso de la de Microsoft con su nuevo Copilot Vision, que preocupa por ser demasiado invasiva.
Esto se debe a que su IA pretende capturar la actividad de los usuarios de manera constante. Microsoft ya ha recibido avisos de entidades gubernamentales por desarrollar algo que no garantiza la privacidad, precisamente.
Para esquivar los posibles problemas, la empresa ya se ha encargado de que sea una función opcional y que no almacene imágenes, ni audio, ni textos que incluirían las conversaciones que tenemos.
Para los que aún así estén interesados en utilizar Copilot Vision, la gracia es que es capaz de ofrecer respuestas en tiempo real mientras navegamos por Internet. Así también puede aprender de las páginas web.
Sí. Sin embargo, solo un grupo pequeño de sitios web han aceptado las condiciones. De hecho, las que tienen restricciones de pago e información sensible, claro, están fuera de la lista.
Sí. El objetivo de Microsoft es incorporar estos servicios de manera gradual y aprender de los dispositivos y los documentos conectados a este, aunque aclaran que avanzarán siempre con el permiso de los usuarios.
Y para terminar, SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, ha conseguido adelantar el lanzamiento de su siguiente nave 1 mes y medio, hasta hoy mismo.
Sí, estaba previsto para noviembre, pero después de ejercer muchas presiones sobre el gobierno de los Estados Unidos, si no hay retrasos, el despegue de la Starship del vuelo 5 va a ser hoy mismo a las 2 de la tarde aquí en España, que ahí en Estados Unidos son las 7 de la mañana.
Pues Jesús Tobarra, lo vamos a seguir de cerca y sí, contamos las consecuencias en próximas entregas de Lo que viene, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Seguimos en este programa de ciencia y tecnología.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues atento a esto que te voy a contar en los próximos minutos. Voy a saludar a una persona que estuvo con nosotros hace no mucho tiempo aquí en Lo que viene, hablando sobre inteligencia artificial. Fue una entrevista apasionante que gustó mucho. Compartimos además vídeos en las redes sociales de COPE. Hubo mucha repercusión porque hablamos de temas muy interesantes y la inteligencia artificial pues está ahora en boca de muchos, ¿no? Federico Juárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene.
Hola José, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo aquí y bueno, desde Ámsterdam, en el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial.
Qué bueno, eso iba a decir. Hoy no estás sentado aquí a mi lado, no estamos cara a cara como hace un par de semanas en esa entrevista, como yo decía, que fue brillante por tu parte. La verdad que hablamos de muchos temas muy, muy interesantes, pero es que claro, yo te presenté como uno de los mayores expertos sobre inteligencia artificial aquí en nuestro país. Y si estás en ese grupo de gente que está investigando, que sabe lo que está pasando con la inteligencia artificial, es precisamente por cosas como la que nos vas a contar. Te has ido a, quizá, es el evento más importante de Europa, ¿no?, sobre inteligencia artificial.
Sí, ahora mismo sí. De hecho, se llama el World Summit, o sea, que realmente sería el evento de referencia a nivel mundial en la actualidad. Y bueno, hemos venido un equipo de IACademia y de la cátedra UCAM de Inteligencia Artificial y realmente está siendo apasionante. Como decías tú antes, hace menos de un mes que nos vimos y da la sensación de que ha pasado un año por el avance tan vertiginoso de esta tecnología.
Lo rápido que va todo. Oye, si te parece, vamos a dedicar unos minutos a que nos cuentes con qué te has encontrado allí, ¿no? Nos lo vas a contar casi en primicia. Vamos a arrancar, porque me lo has chivado, hablando de la inteligencia artificial como jefa en muchas empresas. O sea, puede llegar a ser el CEO de una empresa, puede llegar a ser la jefa de un departamento concreto de una empresa. Esto es el titular que tú me has mandado por WhatsApp, ya. Pero a ver, termina de aclararnos esto y sobre todo, dinos para cuándo. O sea, ¿esto cuándo lo vamos a ver?
Antes de que termine la década, probablemente. De hecho, ha sido una empresa, probablemente la empresa más importante del mundo en CRMs, que ya ha incorporado la inteligencia artificial en todo el sistema de gestión de una empresa. De manera que pues la IA se encarga de contratar, se encarga de las campañas de marketing, se encarga de medir la productividad. Entonces, le estamos dando la vuelta a la tortilla. En lugar de nosotros revisar lo que hace la IA, dentro de poco será al revés, será la IA la que revise lo que hacemos nosotros.
Qué fuerte, esto es un cambio de paradigma, ¿eh?, a nivel empresarial.
Sí, ten en cuenta que si tú eres un empresario y estás, por ejemplo, imagínate, 3 años formando a un debutante, a una persona de un perfil junior, y en realidad lo que estás entrenando es su red neuronal para que sea muy bueno en un trabajo. Pues ahora imagínate que en vez de esa red neuronal, digamos, biológica, tú entrenas una red neuronal sintética. Claro, a partir de aquí, esta red neuronal no solamente es más eficiente, sino que puedes hacer réplicas. Es decir, que en lugar de un junior, tú puedes tener 100 y a cada uno dar una tarea distinta. Uh-huh. Entonces, es lo que tú dices, es un cambio de paradigma. No estamos, yo creo que todavía, preparados para entender, y como estamos en tu programa,
sí,
lo que viene.
Lo que viene, sí, totalmente.
No estamos de... Entonces, bueno, hay varias implicaciones en esto, ¿no? Es verdad que yo creo que no se habla demasiado porque da un poco de miedo, pero, bueno, si además estos modelos son capaces de reentrenarse y de incorporar ese nuevo conocimiento a nuevas tareas, pues nos vamos a quedar un poco obsoletos los humanos para determinadas tareas cognitivas, ¿no?
Ostras, qué fuerte esto que nos estás contando. También me ha parecido muy potente y muy llamativo el segundo anuncio, ¿no?, que me has dejado en WhatsApp, y es una aplicación, se ha presentado una aplicación que en apenas 3 horas es capaz de clonarte digitalmente. Te clona digitalmente, pero ¿a nivel qué? ¿Y qué sabe sobre ti? ¿Y qué va a hacer, Fede? ¿Qué puede hacer?
Pues esa es una buenísima pregunta, porque de hecho se ha abierto un gran debate en qué pasa con esos datos, qué pasa cuando entrenamos a esos modelos, dónde queda la privacidad, dónde queda toda esa información, ¿no? Porque esta aplicación en concreto, que además yo sé que a ti te gusta dar casos concretos, ¿no?
Sí.
Se llama Here After, ¿vale? O sea, aquí y después.
Uh-huh.
Entonces, durante 3-4 horas te va haciendo preguntas. Preguntas sobre tus gustos, dónde naciste, qué hacías de pequeño, absolutamente te hace como una especie de, tú tienes que hacer tu autobiografía,
ajá,
pero contándosela a una inteligencia artificial, de manera que esa información se queda almacenada ahí, y tanto si tú sigues vivo como si, por desgracia, pues te pasara algo, pues cualquier familiar puede retornar y puede hablar con tu, digamos, con tu yo sintético o con tu yo digital y hacerle preguntas sobre cómo ha sido tu vida.
Esto es Black Mirror, Fede. O sea, esto es el capítulo ese que lo que pasaba básicamente, lo digo de memoria, que una mujer perdía a su marido, primero empezaba a hablar con él por teléfono, posteriormente eso iba a más y terminaban por mandarle una especie de humanoide, ¿no? Que era como su marido, se comportaba igual, pensaba igual, es tremendo.
Sí. Es un episodio del año 2013, fíjate que ha pasado ya más de una década, se llama Ahora mismo vuelvo, Be Right Back, y, sí, y efectivamente habla sobre eso. Y esto es ciencia realidad. O sea, ya el otro día en una entrevista a James Cameron decía que los guionistas de ciencia ficción cada vez lo tienen más difícil, porque muchas de esas cosas que parecían ciencia ficción, pues ahora las estamos viendo como cosas reales.
Ya están aquí, ya están aquí. Oye, tercer tema a tratar, Fede. La brutal velocidad que está adquiriendo el desarrollo de esta tecnología. Es verdad que no quiero que nos perdamos en datos, en cifras, pero bueno, simplifícalo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, la multiplicación del contenido que se va a poder ver o que vamos a tener en internet en muy poco tiempo, ya está pasando, va a ser exponencial gracias precisamente a esta tecnología, ¿no?
Sí, totalmente. Además, esa velocidad, de nuevo, si ponemos dónde estábamos hace, pues imagínate, 18 meses, tú introducías o le dabas una instrucción a una inteligencia artificial y era capaz de darte una respuesta a una velocidad de aproximadamente 60 palabras por segundo. Uh-huh. Acaban de hacer una demo en tiempo real, con una herramienta que está en la nube, que se llama Grok, escrito con Q, que el número de palabras por segundo ha pasado de 80 a 3.400 palabras en un segundo.
No, es tremendo.
Y de hecho, como estamos en Ámsterdam, lo que le ha pedido a esa IA es: planifícame lo que puedo hacer en esta semana de la inteligencia artificial con todos los detalles de a qué sitios tengo que ir, qué restaurantes tengo que visitar. Es decir, te ha hecho toda la planificación del viaje en menos de un segundo en 3.000 y pico palabras.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y lo último, Fede, que a mí me preocupa mucho porque me afecta a nivel personal. Ojo con el tipo de contenido que compartamos en redes sociales de nuestros hijos, ¿verdad? De nuestros hijos o de nuestros nietos o del hijo de una amiga. Es decir, mucho cuidado porque con inteligencia artificial se pueden hacer barbaridades, que esta es la parte no tan bonita de esta tecnología.
Sí, efectivamente. Esto hablamos de los deepfakes, ¿no? Por ejemplo, de hecho se han presentado algunos datos que son un poco alarmantes, y es que algunos de estos deepfakes afectan a menores de edad y además están hechos utilizando imágenes de menores. De manera que, bueno, pues pueden darse casos en los que, pues imagínate, han puesto un caso que de la verdad pone los pelos de punta, ¿no? Donde consiguen clonar la imagen de tu hijo, en este caso, si tú expones demasiada información en redes sociales de tu hijo, pues pueden hacer ese clon y que ese hijo, pues o bien que aparezca de repente en algún sitio sin ropa, o bien que esté diciendo, ponen en boca de él palabras que realmente no ha dicho, y puede ser un contenido ofensivo. Entonces, muchas veces, de hecho, dicen que dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Que tenemos que desarrollar la habilidad de desaprender. Es decir, no dar por supuesto que lo que vemos en un sitio es verdad. O sea, tenemos que volver a aprender que tenemos que desarrollar ese espíritu crítico.
No, pensamiento
no
crítico.
Algo
sí.
Absolutamente, por el simple hecho de verlo, ¿no? Y dicen que también entramos en la era de la desinformación. Entonces, y que esa desinformación puede ser más peligrosa pues que algunas de las cosas que ahora mismo más nos preocupan, como puede ser el cambio climático, las guerras, ¿no? Porque, bueno, va a hacer que incluso la propia IA nos pueda desinformar y nos pueda manipular.
Y en este contexto, que además me lo pones en bandeja, ahí deben emerger los verdaderos comunicadores y deben emerger los medios de comunicación, que al final tenemos una responsabilidad en todo esto. O sea, una responsabilidad y yo creo que un papel cada vez más influyente precisamente por esto que estás contando, Fede, porque seremos fuentes fiables de información a las que acudir para entretenernos, para informarnos y para lo que sea. Y por eso los medios de comunicación tenemos que tener a nuestra disposición a gente tan buena, tan valiosa como Federico Juárez, experto en inteligencia artificial, al frente de iAcademia, al frente de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UCAM, que desde Ámsterdam nos ha dedicado estos minutos. Fede, que vaya genial y nada, te esperamos a la vuelta para que nos hagas un resumen.
Genial, un placer.
Un abrazo. Cuídate, amigo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao, chao, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tengo 20, director de lanzamiento de todos los operadores. Play Space, miembro 1, listo para lanzamiento. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos, miembro.
Ha Así despegaba hace un año el primer cohete privado de Europa, el Miura 1, y lo hacía desde Huelva. Bueno, pues la empresa española que lo desarrolló lleva un año trabajando en secreto en una nave espacial. Así arrancamos este Lo que viene, poniendo la mirada en el espacio con Victoria Montaner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa.
Buenos días. Cómo nos gusta hablar del espacio, sí. Y contar todos los avances que llegan en este campo, en este sentido. Bueno, como decías, la empresa española PLD Space, PLD Space, pues no se conforma con haber fabricado el primer cohete español, sino que está envuelto en otro proyecto también increíble. Sería la primera nave espacial española.
Así lo han bautizado, Lince, y sería la primera cápsula tripulada desarrollada también por una empresa privada en Europa. Se va a desarrollar en los próximos 10 años y tendrá capacidad para enviar 4 o 5 astronautas a la órbita baja terrestre, donde está la Estación Espacial Internacional, que es donde van a instalar en el futuro las nuevas estaciones comerciales.
Sí, esta nave también está pensada para llegar a la Luna y amenizar, una vez finalizada su misión, en el Atlántico o en el Mediterráneo. Las pruebas empezarán en 2025 con el lanzamiento de un prototipo de la cápsula desde un helicóptero.
Pero esta empresa también está trabajando en dos proyectos más, en los llamados Miura 5 y Miura Next, que ambos son cohetes. El primero es de gran altura, 35 metros de altura, y el segundo es un cohete modular con aterrizaje propulsivo. Con estos proyectos, sobre todo con esa nave espacial de la que te estamos hablando, se pretende conseguir que la Agencia Espacial Europea pueda enviar astronautas al espacio con una nave fabricada totalmente en Europa. Es un desafío que puede colocar a España a la vanguardia de la construcción aeroespacial. Y pues esto muy, muy potente, ¿eh? Vamos sí, con otra cosa muy interesante, Victoria, a ver.
Pues sí, mira, seguimos con un sueño que parece, bueno, que se ha hecho realidad y que te hace preguntarte, no sé qué, ¿por qué? ¿Cómo es que no se había pensado antes?
¿Por qué no se había hecho antes, Victoria Montaner?
Pues mira, tú imagínate que tu coche llevara unas placas solares en la parte de arriba y utilizase esa energía para funcionar, a que es increíble.
Sí.
Sin gasolina, sin ningún otro tipo de energía, más que la solar, pues eso es lo que ha desarrollado precisamente la empresa neerlandesa Squad Mobility.
Son unos mini coches eléctricos de aluminio. Parecen casi coches solares de juguete. Cargan la batería a través de un panel solar fotovoltaico que tienen integrado en el techo. Son ideales para circular diariamente las distancias cortas y entornos urbanos y se pueden conducir con licencia de ciclomotor y aparcar en sentido cruzado.
Sí, decías eso de mini coches porque solo tienen dos plazas, no porque sean de juguete. Mira, fíjate, en un día soleado el automóvil de 2 metros de largo podría recorrer hasta unos 35 kilómetros en España solo con la carga solar de su panel de techo. Sin embargo, también se puede enchufar como un vehículo eléctrico normal y puede emplear 4 baterías portátiles e intercambiables que pueden cargar fuera del vehículo y que le permiten entonces una autonomía de 100 kilómetros. La empresa tiene intención de iniciar en 2025 la producción en Europa de su modelo L6, que como digo es para 2 personas y que puede alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, aunque la idea, claro, es pues ir lanzando otros modelos más grandes, con más plazas y que alcancen mayor velocidad. Sí.
El precio previsto de venta al público oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros sin IVA y si vives en un país de la Unión Europea puedes reservarlo ya. Venga, vamos a la tercera propuesta de hoy, Victoria Montaner.
Mira, te quiero presentar a Plantolin, que es un robot que planta árboles.
Y por el nombre, sí, seguro que algo tiene que ver con el animal, ¿no? Que es como una especie de oso hormiguero que se llama, sí, es más pequeñito, ¿no? El pangolín.
Sí, justo. Es que este proyecto está inspirado en este animal, que es, por cierto, pues uno de los más extraños y deseados del mundo. Es el único mamífero con escamas que existe y está en peligro de extinción debido a su masivo comercio ilegal. Y es que sus escamas son muy apreciadas en la medicina tradicional y su carne se considera de lujo. Bueno, pues este animal es el favorito de Dorothy, una estudiante de secundaria de California que se ha inspirado en él para crear a Plantolin, que es el robot que te he comentado al principio.
Bueno, se trata de un invento muy práctico y muy ecológico, ya que permite restaurar los ecosistemas mediante reforestación de una manera muy sencilla. Se desplaza con 2 ruedas, tiene una larga cola articulada que le sirve para mantener el equilibrio, cava agujeros en la tierra con sus garras y coloca una pequeña bomba de semillas dentro para asegurar que puedan germinar en condiciones óptimas. Además, permite llegar a lugares, particularmente las ciudades, en las que los animales no suelen diseminar las semillas gracias a sus movimientos.
Sí, justo. Y Dorothy cuenta que todo comenzó cuando aprendió en clase sobre cómo la deforestación contribuye al cambio climático. Y claro, como le gustaban tanto los pangolines y sabía tanto de ellos, también sabía eso, que cavaba mucho, pues le surgió la idea así.
Bueno, de hecho, con su invento ha ganado el concurso natural de robótica de este año, que una competición británica apoyada por universidades europeas muy prestigiosas, y Plantolin ha sido desarrollado por ingenieros de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Y sé que el siguiente invento te tiene fascinada, Victoria.
Sí, sin duda. Es que, no sé, en Corea es que se les ocurren unas cosas. De momento, esto que te voy a contar es un prototipo, ¿eh? Están trabajando en ello, pero tenemos que hablar de esto. Fíjate, están desarrollando un carro de la compra que flota en el aire.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, como lo oyes. Es un carrito volador que se empuja igual que uno de ruedas y es capaz de llevar peso, pero bueno, eso no tiene patas, no tiene nada porque es volador. Este aparato se llama Palet Drone y se trata, bueno, como su propio nombre indica, de la unión entre un palet y un dron. Ahí el secreto.
Lo están desarrollando los ingenieros de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl y, como dicen, es una muestra de cómo podría ser el transporte de cargas pesadas en el futuro. Es básicamente un dron con una superficie plana arriba y varios motores de hélices en su parte inferior que pueden girarse para generar empuje en cualquier dirección. El sistema está controlado por un algoritmo de inteligencia artificial.
Sí, y una vez cargado, el carrito volador se lleva como uno normal, se agarra por las asas y se empuja en la dirección deseada. En lo que ahora están trabajando, sobre todo, y donde está ahora mismo el principal, bueno, desafío, es en que el sistema tiene que ser capaz de diferenciar entre la fuerza ejercida por la carga y la que ejerce el humano. Pero bueno, están ahí en ello trabajando.
Todos con carritos voladores en el súper, imagínate, esto sería muy de película.
Total.
Venga, ¿y por qué no le ponemos el broche a la sección con algo de medicina, que tú sabes que a mí me gusta, sobre todo porque la tecnología tiene que estar puesta al servicio de las personas?
Pues sí, mira, te traigo unos calcetines con inteligencia artificial que permite recoger datos médicos de los usuarios que los utilizan. Son los Smart Socks y los desarrolla una empresa británica que desde 2020 fabrica dispositivos portátiles con IA, con inteligencia artificial, que se integran en prendas de vestir y se obtienen así datos que mejoran la atención médica. Estos calcetines de los que te hablo están pensados sobre todo para las personas que padecen enfermedades neurocognitivas como la demencia.
Se trata de evitar que esos pacientes se quiten de sus muñecas otros dispositivos que podrían obtener esos mismos datos pero que les molestan, les irritan e incluso les producen ansiedad o sufrimiento. Gracias a estos calcetines se puede conocer de manera discreta y en tiempo real datos sobre la actividad electrodérmica, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura de la piel o movimiento de los pacientes.
Sí, estas prendas pueden soportar hasta 50 lavados a máquina a 30 grados, transmiten a la nube los datos por wifi y cuentan con sensores extraíbles de silicona, con memoria flash y una batería de unas 24 horas de duración.
Están disponibles para las tallas comprendidas entre la 37 y la 46. Yo llegaría por... Vamos, me entra justo, ¿eh? Cuestan 2.000 libras, que es verdad que son muy caros, y se prevé que comiencen a comercializarse este mismo mes de noviembre. Y la empresa ha anunciado que a partir del 25 lanzarán un segundo tipo de calcetines para monitorear la angustia emocional en personas con dificultades de comunicación debido a demencia, autismo o discapacidad de aprendizaje. Victoria Montaner, como siempre, sublime. Muchas gracias.
Gracias a ti.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de innovación, hablando de futuro y hablando también de tecnología. Y hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de un tema muy interesante. Te va a interesar sobre todo si tienes niños en la familia, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes algún hermano pequeño. ¿Qué hay de las adicciones de los más pequeños a las pantallas? ¿Qué les aportan los dispositivos móviles a los más pequeños? ¿Eres de los que crees que es una amenaza, que es una oportunidad, que hay un poco de todo? Bueno, pues seguramente si tienes algún pequeño cerca, le habrás visto consumir algún contenido en YouTube, ¿no? El otro día hablábamos precisamente de YouTube en este programa. Es ahora mismo la plataforma de streaming de vídeo más usada en todo el mundo. Ha desbancado a Netflix, es decir, se consumen, son miles de horas al minuto en todo el mundo. Y desde luego en YouTube hay muchos contenidos pensados y enfocados para los más pequeños. ¿Cómo deben ser esos contenidos para que sean buenos, para que les aporten a los menores, para que no les dañen, tanto a nivel salud mental como a nivel físico también, ¿no? Úrsula García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Úrsula, eres una de las personas que está. Eres una de las personas que está al frente de Frank Barton Company. Sois una productora. Te hemos llamado porque vosotros recientemente habéis lanzado una serie, vamos a llamarlo así, ¿no? De una serie de capítulos de contenido enfocado para los más pequeños. Si te parece, arrancamos. Para los más pequeños, ¿a partir de qué edad es recomendado que vean ese contenido?
Nosotros el contenido que estamos haciendo está enfocado sobre todo a 3-4 ahora mismo. 5-6 empiezan a haber otro tipo de contenido, con lo cual por ahora estamos en 3-4. Ah. Estamos en edad infantil, 3-4-5.
La serie se llama Pim Pam Pino, por si alguien quiere buscarla a través de YouTube. Yo he visto 4-5 vídeos. Voy a dar mi opinión, a mí me gusta, está muy bien hecho. Y básicamente, por explicarlo de alguna manera, jugáis con figuras que están hechas como de madera, ¿no? O sea, sí. Me imagino que lo que queréis recrear de alguna manera es ese método Montessori que tanto se lleva ahora, ¿o no?
Sí, no recreamos el método, sino que lo que hemos utilizado son parte de los materiales que se utiliza dentro de la educación Montessori para generar un pequeño universo en el que los niños pueden jugar. Entonces, no sé si quieres que lo desarrolle un poquito
más. Sí, claro.
Vale, el proyecto, nosotros desde el momento en el que hacemos animación, cada proyecto que hacemos tiene una vertiente estética y una que tiene que ser única para cada uno de los proyectos. Y entonces, este proyecto que lo sacamos en el estudio a pulmón y de una manera absoluta independiente, estuvimos un tiempo buscando cuál sería la estética y cuál sería a nivel visual dónde nos teníamos que agarrar. Entonces, estuvimos investigando muchísimo porque es la primera vez que hacemos contenido puramente infantil. Nosotros trabajamos en publicidad, fundamentalmente, trabajamos para grandes anunciantes. Y decidimos, después de mucha investigación, nos dimos cuenta de que los materiales que se utilizaban en el momento infantil, 2, 3, 4 años, para trabajar con los niños y para que los niños aprendan y para que los niños manipulen, son lo que se llaman juguetes manipulativos, que son juguetes de madera, piezas de madera, son juguetes no directivos que permiten el juego libre en los niños. Y nos gustó mucho ese universo como muy, muy táctil, por el tema de los colores, por cómo pueden trabajar con ellos, y lo que generamos fue, tomándolo de la realidad, ese pequeño universo de madera nosotros mismos, en un entorno digital.
Claro, estás hablando de oye, diseñamos este contenido, estas figuras, usamos estos colores porque a nivel estético nos gustaba, nos convencía, pero es verdad que por detrás todo esto está respaldado en pedagogos, en educadores. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa como la vuestra que quiere generar contenido para los más pequeños y que quiere generar un contenido respetuoso?
Trabajar desde eso, trabajar desde el respeto. Hay que investigar mucho, hay que tener muy en cuenta a quién te estás dirigiendo. Te estás dirigiendo a niños muy pequeños y nosotros lo hemos hecho de una manera muy honesta y trabajando mucho. ¿Cómo lo hemos hecho? Desde, primero, todo lo que es la generación de contenidos la hemos pensado mucho en cuanto a qué vamos a contar y luego cómo lo vamos a contar y cómo lo vamos a representar a nivel visual. El qué vamos a contar, hemos trabajado todas las áreas que los niños en esa edad necesitan. Un poco, todo esto viene de que tienes al niño un poco como en el centro de ese proceso de formación y en ese proceso de educación, ¿no? Entonces el niño tiene una serie de necesidades que además dentro de 2 años, 2 años y medio o 3 años son completamente diferentes, con lo cual nosotros lo que hicimos fue investigar qué áreas de aprendizaje necesitaban los niños en esa edad. Algunas de ellas son tan básicas como aprender el abecedario, aprender a contar, aprender colores, aprender formas, texturas. Luego, además, nos hemos ido también a cosas como aprender a moverte en tu entorno, aprender rutinas, también aprender incluso, y esa es la parte un poco más complicada, que la trabajamos todavía mucho más, que es aprender todo el tema de las emociones. Entonces, todos los temas los hemos tratado con especialistas en infantil. Hay cosas que parecen muy tontas, como aprender el abecedario, que la experiencia nos demuestra que si no la investigas bien y lo tratas bien, no lo cuentas bien y no se lo enseñas bien a los niños. Hemos descubierto, por ejemplo, dentro del proceso de investigación que seguimos, que en vez de decir A, B, C, D, es mejor utilizar la B como B o C, en vez de C, C o B, Vale, pues cosas como
lo que
estas.
Es el tono y la pronunciación, ¿no?
La pronunciación,
el
con lo cual.
El sonido de la pronunciación. Mm.
Todo este tipo de cosas las estamos introduciendo en nuestro contenido. Y luego, además de investigar el contenido y qué queremos contar, el cómo lo queremos contando, para eso hemos utilizado todos los juguetes manipulativos como una herramienta. O sea, nosotros, igual que los niños tienen una herramienta que es el juguete manipulativo de madera para jugar, nosotros lo que hemos traído es eso dentro de un universo digital. Tenemos las mismas piezas que tienen los niños en un entorno igual que el que tienen los niños, que está representado dentro de un universo en tres dimensiones, y con eso generamos piezas y jugamos una y otra vez para generar como contenido diferente.
Úrsula, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué contenido malo para los niños hay ahora mismo en YouTube? Es decir, ¿cómo un padre o una madre, un padre como yo, podemos estar consumiendo contenido en YouTube, descubriendo contenido en YouTube para facilitar a nuestros hijos desde un punto de vista respetuoso que les aporte? ¿Qué debo desechar yo? Es decir, no sé, pues por ejemplo, colores muy chillones, me imagino que eso no es bueno. Estridentes, no lo sé, ¿qué más?
Bueno, por lo que nosotros hemos investigado, el contenido que nosotros estamos trabajando está en la línea de lo que sí deben ver los niños con estas edades, en edades tempranas. Entonces son efectivamente colores poco estridentes que favorecen el descanso visual, narrativas muy suaves, con planos muy largos, nada que les excite. Sobre todo el tema de la excitación es lo que tenemos que evitar lo más posible. Y luego es muy importante, que es una de las cosas que hemos intentado hacer nosotros, también establecer un contacto directo, sacarles del digital y sacarles de ese entorno puramente audiovisual y ofrecerles un entorno de juego fuera del digital y fuera del audiovisual. Y es también lo que hemos intentado hacer nosotros con el proyecto, que es nosotros tenemos un entorno reconocible, físico, real, porque estamos reproduciendo unas piezas que son iguales a las que pueden tener en su habitación para jugar, e invita al juego una vez dejas de visualizar el contenido visual. Nosotros también trabajamos en contenido muy corto. O sea, nosotros nuestras piezas duran 2 minutos y medio, sí, máximo, son canciones, y además no trabajamos con personajes que tienen historias que tienen un final, con lo cual no necesitas ver las cosas hasta el final. Son piezas de 2 minutos y medio que tú puedes verla porque te apetece, en función de tus necesidades, de tu nivel de aprendizaje, de lo que a ti te guste. Puedes ver piezas, jugar con camiones, jugar con colores, jugar con diferentes cosas.
Claro, porque esto último que has dicho es muy importante. Gran parte de esta industria al final se nutre de que el usuario consuma cuantos más vídeos mejor. Y me imagino que hay mucho contenido también enfocado a niños con cierto grado de te voy a viciar, ¿no? O sea, que te quiero enganchar, sí, quiero que veas un vídeo tras otro.
Supongo, pero ese no es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es justo lo contrario, es ofrecer distintos tipos de materiales que sean útiles para los padres. Además, están al final el hilo conductor de todo son canciones, que además no deja de ser también una herramienta muy buena para el aprendizaje, con lo cual es una canción o un puzzle, cosas muy cortitas y muy sencillas, que no tienen una narrativa que une unas piezas detrás de otras, que no te obliga a mantenerte ahí, con lo cual puedes verlas de manera independiente en función de las necesidades del niño, de sus gustos, de su momento de aprendizaje. Son piezas independientes. Entonces, no tenemos ninguna intención de que se vean de manera seriada.
¿Cuáles han sido las primeras reacciones que habéis recibido de padres, de madres, de incluso de niños, no sé, que han visto el contenido?
Nos han sorprendido a nosotros. Son muy, muy buenas. Son muy buenas porque es un contenido muy diferente al que encuentras normalmente dentro del contenido infantil, porque yo creo que la propuesta de que sea algo fabricado en 3D, que tenga textura de madera, yo creo que ha sido un acierto, me encantaría que lo haya sido, y es muy diferente al dibujo animado tradicional. A nivel visual es muy diferente, a nivel de contenido es muy diferente, de tiempos, no hay una narrativa con personajes. O sea, yo creo que estamos ofreciendo una cosa que es muy, muy diferente y que es muy sorprendente. Las canciones las hemos cuidado un montón también. Algunas canciones son tradicionales, otras las hemos compuesto nosotros en el estudio. Y los instrumentos los hemos cuidado, también tienen ese punto de repetición en el que los niños se sienten muy cómodos porque lo conocen o lo reconocen, y son muy divertidas, y yo creo que la respuesta se hace muy buena. En YouTube llevamos un mes nada más y está funcionando. Ayer tuvimos una reunión con el reino infantil y parece que está funcionando muy bien.
Qué
así
bueno.
Que estamos muy contentos.
Qué bueno. Oye, Úrsula, esto, claro, tú trabajas en una productora, como tú has dicho, básicamente os habéis dedicado a la publicidad, casi toda vuestra carrera, vuestra experiencia está ahí, pero bueno, ya te has sumergido en ese mundo de contenido para los niños, ¿no? y te puedo pedir una opinión. Claro, hay esa corriente de personas que se niegan a que los más pequeños consuman contenido digital. ¿Qué le dirías tú a una persona que se cierra en banda y decir, oye, no, yo es que mi hijo de verdad que es que no quiero que vea absolutamente nada en digital, que no vea, que no tenga contacto con una pantalla hasta, no sé, 7, 8, 9 años, que los hay, ¿eh?
A ver, es una opción. Es una opción que además yo... La entiendo porque viene desde el respeto, o sea, desde el respeto hacia tu hijo, y además es un poco lo que nos hemos basado nosotros para generar este contenido también, ¿no? Pasa a un niño, le tienes que respetar muchísimo y así lo tienes que hacer. Lo que me gustaría... No tengo nada que decir, pero entendiendo su posición, que es completamente comprensible, lo que yo les diría es que... en el momento en el que quieran adentrarse en el mundo audiovisual, que lo hagan con seguridad, que intenten hacerlo en la tele y no en el móvil, porque la tele te da esa distancia con lo que estás consumiendo, te da la posibilidad de que sea acompañada, que sea con tus padres, que con tus abuelos, que puedas hablar de lo que estás viendo, que puedas señalar, que puedas compartirlo, que puedas acompañarles en el aprendizaje. Nuestro contenido se puede visualizar así y a mí me encantaría que sea de esa manera y no dándole con el dedo en el móvil, que no es la manera de hacerlo. Y yo creo que, bueno, al final las pantallas es que también es una manera de denominarlo. O sea, el contenido visual ha existido siempre. Hay películas de animación fantásticas, hay libros fantásticos, hay canciones fantásticas y hay que acercarte a todo ese contenido desde la seguridad, pero también con entendiendo un poco la pasión de algunos de los creadores como nosotros en que nuestro contenido también sea compartido, que está ahí también.
Bueno, yo creo que la opinión de Úrsula García ha quedado bien clara. Como decíamos, una de las personas que está impulsando The Frank Barton Company acaban de lanzar una colección de episodios pensados para los más pequeños, 3-4 años, como tú decías. Te voy a pedir una última pregunta. ¿Cuál es vuestro deseo? ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Qué vamos a poder ver en los próximos meses? Como decía, lo recuerdo, pim pam pino, ¿eh? Así se encuentra este tipo de contenido en YouTube.
Ahora mismo el objetivo a corto plazo es consolidar pim pam pino en YouTube, porque nos da mucha información respecto a las familias y cuál está siendo la respuesta de las familias, si funciona o no, consolidarlo. Es un proyecto que hemos lanzado a pulmón dentro del estudio, sin financiación externa, lo que nos ha dado muchísima libertad para hacer un contenido como nosotros pensábamos que es lo que teníamos que hacer. Y una vez consigamos que ojalá sea sostenible económicamente, pueda continuar, pueda crecer.
Porque con esto no te haces rico, ¿no? El que piense que...
Por ahora no. Por ahora...
Que mucho que dice, no, lo de YouTube, eso es chupado. Subes dos vídeos así hechos de aquella manera. No, esto es una inversión muy fuerte.
Es la primera vez para nosotros, pero desde luego es una inversión muy, muy fuerte. O sea, nosotros llevamos 2 años trabajando en este proyecto y hemos salido hace un mes. Nos encantaría que se sostenga económicamente, que crezca, que se consolide dentro de YouTube, en digital, en primer lugar. Y luego pues estamos empezando a investigar para hacer distribución en otras plataformas. Nos encantaría que las televisiones públicas podamos tener presencia ahí en televisiones públicas y estamos también desarrollando una aplicación propia porque dentro de esa aplicación propia también podemos ofrecer ese entorno todavía más seguro para que los padres puedan.
Qué bueno.
Es como abrir un libro, ¿no? Que sí, sabes sí. Lo que hay siempre dentro del
desde
libro.
Luego que sí. Pues nada, te agradezco estos minutos que nos has dedicado aquí en lo que viene hablando de vuestro trabajo y nada, os vamos a seguir la pista, que vaya muy bien.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y como cada semana en lo que viene, ya sabéis, David Nieto viene a hablarnos de toda clase de vehículos del futuro, pero que también podríamos ver muy próximamente en este presente en el que vivimos. Y es que si la semana pasada hablábamos del aire, vehículos del aire, esta semana te vamos a volver a hablar de ello porque, bueno, como sabes, el futuro apunta hacia arriba, ¿o no? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Pues sí, como dices, el futuro parece que está en el aire. De hecho, ¿cuántas veces nos habrán preguntado o habremos preguntado nosotros qué se piensa que existirá en el futuro? Y tú mismo, ¿cuántas veces has pensado en coches voladores?
Sí, hombre, pero esto se lleva pensando desde hace ya muchos años.
Bueno, pues de momento, en este caso no hemos visto más que prototipos, pero en lo que sí tenemos novedades es en el transporte aéreo que conocemos. Y a ti, José Ángel, que te gusta tanto la IA, ¿cuál es la noticia de hoy?
Pues fíjate, se trata de un avión que no tiene pilotos, porque lo pilota la inteligencia artificial. y aquí más de uno se está echando las manos a la cabeza. Este es un proyecto del fabricante de aviones brasileño Embraer, que ha presentado recientemente en Florida y que podría ser el primer avión de pasajeros del mundo controlado por inteligencia artificial, aunque todavía no está ni en fase de producción, que esto es importante. David, ¿tú te imaginas sentarte en un avión que no tenga pilotos? Es más, que puedas sentarte incluso en lo que sería la cabina, porque realmente no hay puestos para los pilotos y todo el espacio del avión sería para los pasajeros.
Bueno, José Ángel, lo cierto es que actualmente y en condiciones normales, prácticamente la totalidad de un vuelo comercial se realiza en piloto automático. Yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de realizar vuelos comerciales en la cabina del avión.
¡Qué suerte!
Como pasajero, claro, no como piloto. Y los pilotos se levantan, comen y van al baño, se echan una pequeña cabezadita. Pero además te digo una cosa, la mayoría de los aviones modernos y los aeropuertos que vengan equipados con el sistema ILS, por sus siglas en inglés Instrumental Landing System, o en español Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, también permite el aterrizaje de manera prácticamente automática.
Sí, la verdad es que los avances en aviación son cada vez más grandes, eso es una evidencia. Además, otro asunto tan de moda, bueno, y también necesario, es el de la sostenibilidad. Y es que estos nuevos aviones estarían equipados para poder utilizar el SAF, conocido como combustible de aviación sostenible, pero también podrían tener adaptaciones o variantes para modelos electrificados o incluso de hidrógeno, ¿no? Que parece que va a ser el futuro. Desde Embraer afirman que la mayor barrera de este proyecto es, evidentemente, ganarse la confianza de la población.
Pues desde luego, José Ángel, porque yo, aunque soy el primero que confía en la tecnología, bueno, aclararte una cosa, es el fabricante es Embraer. Porque son brasileños.
Eso me lo he inventado.
Son brasileños.
Embraer.
Bueno, en este caso, yo mismo temería por la seguridad. Los humanos podemos fallar, y de hecho nos pasa, y lo vemos a diario, y la confianza en el transporte aéreo ya es prácticamente plena. De hecho, todos conocemos que es el medio de transporte más seguro, la aviación. Pero lo de que no haya nadie físico a los mandos puede echar a muchos para atrás. Y cuando te decía seguridad, José Ángel, me refiero también al control del orden dentro del avión. Si hay algún intento de atentado o vandalismo, ya que digo yo que aunque fueran azafatas, tendría que haber, por lo que la tripulación no podría desaparecer.
Bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. De hecho, si esto llegase a ser realidad en algún momento, que como te hemos contado aquí en lo que viene es una propuesta de momento, sería un filón para reducir costes y más de una aerolínea, sobre todo las de bajo coste, se lanzarían a por ello seguro. Aún así, David, yo no sé si me fiaría porque, por ejemplo, en el caso de coches o trenes, si hay cualquier fallo, el vehículo se para y podría ocurrir un accidente, pero en el aire no hay dónde parar, evidentemente. Hay que aterrizar.
Y es que, José Ángel, hablando de aterrizar y de vuelos de pasajeros, te voy a hablar de un vehículo que seguro que te suena incluso del siglo pasado. Bueno, no incluso, del siglo pasado. ¿Tú te acuerdas de los Zeppelin?
Sí, claro. ¿Cómo no?
Bueno, pues te cuento que si todo va según lo planificado, podríamos verlos dentro de unos 2 años volando por España como aeronaves de pasajeros. Se trata del Airlander 10, un Zeppelin fabricado por la empresa británica Hybrid Air Vehicles, que será puesto en circulación por la aerolínea española con sede en Valencia, Air Nostrum, filial de Iberia.
Bueno, este dirigible tiene 92 metros de largo, por lo que sería la aeronave más grande del planeta, evidentemente, hasta que salga el que comentamos la semana pasada, el Windrunner, que tenía la utilidad de transportar las aspas de los aerogeneradores, si escuchaste, pues te lo contamos muy bien, y que medía más de 100 metros, pero de todas formas imagínate tener eso encima, es que te tapa el sol, 100 metros.
Claro, porque eso además no es un avión, es como un globo gigante.
Tremendo. Bueno,
además, José Ángel, esta aeronave reduce las emisiones en hasta un 90% en comparación con otro avión en una ruta corta similar. Funciona con helio, aunque este no se quema como en los globos aerostáticos, por lo que la probabilidad de que se incendie se reduce al mínimo. Todos habremos visto alguna vez como un globo inflado con helio, si se nos escapa un globo de estos,
sí,
como los de los niños,
se va para arriba,
sube y ya no lo podemos coger. Pues en este caso sería lo mismo, por lo que para avanzar solo necesita unos pequeños motores que son muy eficientes y además tampoco necesita de grandes pistas de aterrizaje, bueno, ni grandes ni pequeñas, ni siquiera necesitaría pistas de aterrizaje porque no necesita aterrizar como tal, se posa sobre el,
bueno,
sobre el suelo.
Oye, si todo va bien, esto no es una propuesta, ¿eh? Podremos ver el primer Airlander 10, ¿no? O 10 en las instalaciones de Air Nostrum, de Valencia para el 2026, y eso está ahí al lado. Y ya en el año 2030, cuando ya tengamos los 10 dirigibles, podremos empezar a ver rutas de Iberia regional a lo largo de España con estos Zeppelins. Además, ahora que la Unión Europea quiere suprimir los vuelos de corto radio, pues esta alternativa la verdad que sería bastante potente, aunque para potente, el invento que descubrimos ayer y con el que del aire saltamos al espacio. Se trata, David, de un nuevo propulsor de plasma capaz de utilizar cualquier tipo de metal como combustible.
Sí, José Ángel, yo hace unos días escuché que se estaba desarrollando un nuevo motor que se alimenta de chatarra espacial como combustible para viajar de manera, ojo, permanente. Entre los planetas. Y con chatarra no me refiero solo a la basura espacial que generamos los humanos y que tenemos alrededor de la Tierra como viejos satélites. También sirve cualquier tipo de satélite no artificial, basura de otros planetas.
Basura espacial.
Claro, basura espacial, me refiero a chatarra espacial, por ejemplo, los cometas también servirían porque llevan una alta concentración de metal. Uh-huh.
Bueno, quien lidera esta investigación es Minkwan Kim, vaya nombres me has puesto hoy, David, un profesor de la Universidad de Southampton en Reino Unido, que ya el año pasado se encargó del desarrollo del propulsor de plasma del cohete Falcon 9, no de Pedro Sánchez, sino de SpaceX, la compañía del magnate americano Elon Musk. El nombre del propulsor es el Super MacDrive, que aunque todavía funciona para satélites, se prevé que se amplíe su tamaño y su potencia.
Bueno, así, para salir de la Tierra seguiremos teniendo que utilizar los tradicionales motores químicos que utilizan los satélites, porque este motor, por muy potente que sea, no tiene la fuerza necesaria para contrarrestar la gravedad de la Tierra. Su eficiencia total se consigue evidentemente en el espacio, que es donde no hay gravedad, claro, y podemos avanzar sin ningún tipo de límite, porque además tenemos combustible a lo largo de todo el universo, digamos.
Bueno, qué bueno. Oye, pues estos son avances, vehículos del presente futuro. Como tú decías, hemos pasado de un avión pilotado por la inteligencia artificial, que eso lo veo yo de momento muy complicado, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Esa cuestión de confianza, que la gente se fíe de subir a un avión en el que sabe que, muy bien, los vuelos actuales, los pilotos puede que en todo el vuelo prácticamente no hayan tocado nada, pero está ahí la persona por si acaso falla la máquina. En este caso serían aviones que van solos, ¿no?, con la inteligencia artificial. Hemos hablado de eso y hemos pasado también nuestra visión de hoy hablando de satélites. David Nieto, como siempre, muy muy interesante escucharte aquí en Lo que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José Ángel.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips en tu día a día para aprovecharte y beneficiarte de la tecnología. Primero, se acabó el wifi lento en tu móvil. Ojo con este truco para aumentar la velocidad de conexión. En España tenemos una infraestructura de fibra óptica muy buena, seguramente de las mejores del mundo. Por eso el servicio suele ser casi perfecto. Pero una cosa es cómo llegue la señal hasta el router y otra cómo la reciba un dispositivo conectado por wifi. Tu móvil, por ejemplo. Y hay algunos trucos para mejorar la velocidad. Eso sí, debes conocer antes cuánto da de sí tu conexión, evidentemente. El truco que recomiendan algunos expertos, y que es casi infalible, es cambiar las DNS. Y es que los routers proporcionados por las operadoras vienen preconfigurados de serie. Esto es cómodo porque no tenemos que entrar en los ajustes y realizar acciones que puede que no sepamos. Pero también suelen implicar que no están todo lo optimizados que deberían. Algo sencillo de hacer es cambiar las DNS por unas que sean fiables y rápidas tanto en el router como en el móvil. Cuando cambias a una DNS más rápido, lo que consigues es básicamente que las páginas web carguen más rápido. Pero además haciéndolo puedes mejorar la privacidad de tu conexión y evitar que tu proveedor de servicios recopile información sobre tu actividad en internet. Segundo truco, cuidado con esta herramienta de tu móvil. Graba y escucha todo lo que dices. Hablamos de una herramienta que es útil para mostrarnos el tiempo, controlar los dispositivos del hogar, recordar diferentes compromisos diarios, pero lo cierto es que Google Assistant, según algunos expertos en el tema, podría llegar a poner en riesgo la seguridad de los datos contenidos en nuestro móvil Android o iOS. Esto último se debe principalmente a que esta herramienta conserva el micrófono de tu móvil Android o iOS activado todo el tiempo, incluso cuando no estás utilizando sus servicios. Esta práctica trae consigo riesgos como el de ser grabado en segundo plano, mientras se mantienen conversaciones vía WhatsApp o llamada telefónica, por ejemplo, sin que te des cuenta de lo que está sucediendo. A pesar de que Google asegura que la información recopilada por medio de su asistente se utiliza única y exclusivamente para optimizar sus servicios, esa algo que no podemos comprobar, por lo que la probabilidad de que nuestros datos estén siendo usados con fines negativos son bastante altas y, por ende, preocupantes. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales en la cadena COPE. Hoy hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿eh? Hemos hablado de contenido en formato vídeo para menores, de pantallas, hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos descubierto qué se está cociendo, qué se está hablando en el evento de inteligencia artificial más importante del mundo estos días, que se está celebrando en Ámsterdam. Te he contado algunas novedades tecnológicas y científicas de la semana. Y como siempre te digo, nosotros te agradecemos que hayas dedicado un ratito de tu vida a este programa, que nos hayas dedicado un ratito de tu vida, y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Justo después de recibir a Pedro Sánchez, el Papa hacía el viernes lo propio con Volodymyr Zelensky. Es su tercer encuentro desde el inicio de la guerra y llega en un momento delicado para Ucrania. Las defensas del país siguen en pie. Esto es ya mucho decir después de varios meses de implacable asedio ruso. Y nunca se insistirá lo suficiente en que nadie hubiera apostado por esta capacidad de resistencia en febrero de 2022, cuando la invasión se auguraba como un paseo militar para Moscú. Pero sin ayuda exterior, Ucrania estará perdida. Esa ayuda, a pesar de las buenas palabras, no está llegando del modo comprometido. A la espera de lo que suceda en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con el riesgo de que Donald Trump corte el grifo si llega a la Casa Blanca, el bloqueo de Hungría está impidiendo que fluyan a Kiev los fondos comprometidos por la Unión Europea. Es un asunto central en la agenda de Zelensky después de que Joe Biden se viera obligado a cancelar su visita a Europa por el huracán Milton. Roma ha resultado ser una parada decisiva. Fue gracias, por un lado, al respaldo que ofreció al presidente ucraniano Giorgia Meloni desde la presidencia rotatoria del G7, que le permite movilizar apoyos internacionales. Pero Zelensky era también consciente de la importancia del respaldo del Papa. Sin dejar de abogar por una solución negociada, Francisco ha sido siempre muy claro con respecto a la injusticia a la que está siendo sometido el pueblo ucraniano. En un momento en que la fatiga de la guerra es máxima, dentro y fuera de Ucrania, sería trágico que el mundo dejara de empatizar con las víctimas de esta agresión.